tenemos la presentación de el DAEM. Dice, aprobación, adquisición de insumos computacionales para los establecimientos de la comuna de San Clemente. Había quedado pendiente la vez anterior porque necesitábamos reunir más, más antecedentes respecto de situaciones que habían ocurrido con una licitación de los toner. Y entiendo que ahora están todos los antecedentes. Expone don José Manuel Faúndez y María Paz, que es la abogada que trae hoy día la información.
Buenos días, alcaldesa, señores concejales. La idea es poder dar respuesta a 11 temas, y los tienen ustedes también, ¿cierto?, impresos en sus manos en este momento, que fueron consultados en la sesión anterior del Consejo, de acuerdo a un documento, un requerimiento que hizo llegar el secretario municipal. Para partir, señalar, ¿cierto?, en términos generales, que yo voy a ser bastante sincero y como corresponde en la exposición, porque obviamente hay situaciones que no están implementadas ni en el Departamento de Educación ni en los establecimientos. Pero sí, no es nuestro deseo, ¿cierto?, poder resolver estos temas, poder implementarlos. De hecho, ya hay alguna iniciativa respecto a este tema, ¿ya?, que estamos empezando a trabajar. Pero si ustedes me preguntaran de la situación ideal, ¿no es cierto?, de implementación de estructura, en este momento no existe. O sea, hay algunas cosas que no están instaladas, que hay que hacerlo con el tiempo y que hay que mejorar. La primera consulta fue respecto a los protocolos incluidos para evitar errores en licitación futuras. Se refiere aquí a los insumos computacionales. Pero diría que en general, ¿no es cierto?, hay que aplicarlo para todas las licitaciones. En relación a este tema y respecto a los insumos computacionales, en las bases quedó claramente establecido que solo se aceptarán productos o insumos nuevos y originales, por lo que no se aceptará la oferta ni entrega de productos manufacturados, alternativos y reacondicionados. Se entiende por originales aquellos suministros autorizados por los fabricantes de las impresoras definidas en esa compra, en esta licitación. Para fortalecer también, ¿cierto?, la comisión, además de la participación de la unidad técnica pertinente, que estuvo el encargado de la unidad informática, más el encargado de los procesos informáticos del DAEM, también dos profesionales, se incorporó a la encargada de la unidad de fiscalización. Dice ahí, con el objetivo de darle más consistencia a esta comisión. A lo anterior se agrega como una medida de mayor control para evitar la situación que ocurrió el año 2019, ¿ya?, que al momento de recepcionar los insumos por parte de la unidad de bodega, que anteriormente ocurrió que solamente estuvo el cargado de bodega, ¿cierto?, realizando esta operación, va a estar ahora el encargado de bodega, la unidad técnica, que es el encargado de informática, además la encargada de fiscalización y el jefe administrativo. Cuatro personas al momento de recepcionar y revisar cada una de las cajas que contienen los toners y las tintas que vamos adquirir para los establecimientos educacionales. ¿Y cuál es la idea, no es cierto?, verificar que estos sean efectivamente originales. Esa es la respuesta a la primera pregunta. No sé si respondo todo después en las consultas o vamos a ir por pregunta por pregunta. Ustedes me explican el mecanismo.
Podría ser responder todo y ¿ya?, luego que surjan las consultas, sí.
Correcto. Respecto al control de las condiciones de bodegaje, ¿ya?, en visitas que ha realizado la cargada de fiscalización del DAEM, Daniela Díaz, a la escuela, ella revisó cómo están instalados, ¿cierto?, en qué lugar están depositados ya los tonos y las tintas. En algunas escuelas, especialmente en la escuela más grande, están en las bodegas, ¿ya? Están en buenas condiciones, ella revisó eso, ¿cierto?, lugares secos, que no existe humedad, que garantizan seguridad, ¿ya? Esto determina, ¿cierto?, que no sufre ningún daño que pueda impedir su uso adecuado. En otros establecimientos los directores han sido más rigurosos aún y los tienen resguardados en muebles en sus oficinas, ¿ya? Para también controlar el uso de estos, la entrega y el buen uso. Los sistemas de salida de los tóners son registros de tipo manual, con excepción del liceo, que utiliza un sistema electrónico. Esto es debido a que ellos tuvieron un alumno en práctica que creó un sistema. Que es bastante interesante que nosotros podríamos, ¿cierto?, revisarlo y, si es factible, ya poder aplicarlo y pedir que lo apliquen en los demás colegios, porque es, ¿cierto?, bastante exacto respecto a eso. Consultamos respecto al periodo de duración de un tóner, es de 3 años. Si las condiciones del almacenaje son las adecuadas, lo que en la comuna se cumple. Por lo tanto, dado que los tóners se compran año tras año las tintas, es imposible que puedan vencer si duran 3 años, porque en un año calendario se ocupan todos en el establecimiento. De hecho, ya me decían los directores, por favor, consiga la aprobación en el consejo, porque ya no tenemos material para este año. La pregunta número 3, ¿por qué no hacer una licitación o contrato de suministro donde se ahorraría el gasto del bodegaje? Consultar la unidad de compra respecto a la factibilidad, me señalan que no lo consideran apropiado, ¿cierto?, conveniente, porque la cantidad de insumos que solicita cada escuela corresponde en el fondo a un volumen bajo. Nosotros el otro día señalamos que la licitación es por 50 millones de pesos, pero es para todos los establecimientos. Por ejemplo, la escuela Pehuenche, que es una escuela grande, solicitó solamente 8 tóner. Y, ¿cierto?, cada tóner, ¿cierto?, cada instalación requiere 4, porque es uno en blanco y negro, los demás son de colores, ¿ya? Según la apreciación de ello, esto implicaría un aumento en el gasto, ya que la empresa, a nosotros nos realizan descuentos cuando se efectúa una compra por un volumen más elevado. También un convenio de suministro por estos montos implicaría un aumento en los gastos de transporte para la entrega de los insumos de la escuela, ya que se haría realizar desplazamientos permanentes de los funcionarios, por ejemplo, una vez al mes, ¿no es cierto? Lo que significa hora, hombre, vehículo, ¿no es cierto?, combustible y todos los elementos adicionales. Aumentarían además los trámites administrativos, ya que continuamente, una vez al mes, se verían resolucionar solicitudes de compra, efectuar emisión de facturas, decretos de pago y otros trámites administrativos. Respecto a la firma digital, para ahorrar gasto en papel y cuidar el medio ambiente, nosotros hoy día lo que tenemos, ya estamos haciendo en forma digital, la Municipalidad Educación Salud hace bastante tiempo, es la plataforma RESET, la firma, las autorizaciones de compra se hacen a través de esta plataforma y en forma digital. A partir del año 2020, iniciamos nosotros en el Departamento de Educación la digitalización de algunos documentos, partiendo por los decretos de pago. Están todos digitalizados desde el año 2013 al año 2020. El problema es que cuando consultamos si esto nos permite deshacernos del papel, nos dijeron que no. Los decretos de pago los tenemos que mantener igual, por si hay alguna revisión de algún organismo público. Lo cual nos parece una inconsistencia, porque esto nos hacen invertir, tenemos una función dedicada exclusivamente a esto, pero no significa evitar el uso del papel. Y a partir del mes de abril, ¿no es cierto?, recientemente, el DAEM fue incorporado al sistema SIGEM, por lo cual todos los documentos internos entre el municipio y el DAEM se enviarán ya en forma digital. En cuanto a la escuela, solicita un correo institucional en cada una de estas, a través del cual se envían diversos documentos de manera digital. No existen otros procedimientos y otros mecanismos instalados en los establecimientos. Si el tema del correo, y si nosotros masificáramos, ¿cierto?, el tema del envío de documentos, podría ser la solución, y es ya en parte la solución al tema de no usar el papel. ¿Existe un control de lo que se imprime en cada escuela? Consultada la escuela respecto a este control, han señalado que las que tienen mayor cantidad de funcionarios, ¿cierto?, esto se realiza por parte de la jefa UTP o la encargada de biblioteca, tienen una persona dedicada exclusivamente a esto, que envisa todo lo que se imprime, lo aprueba y lo registra, ¿ya? Tienen ellos sistemas de registro, ¿ya? De tal manera que hay un control exhaustivo ahí, exhaustivo de todo lo que se requiere imprimir, que generalmente son guías, ¿ya?, y material para el alumno. En las escuelas que disponen de menos recursos humanos es más difícil efectuar esto, dado las múltiples labores que se deben efectuar, pero si se requiere, lo pueden implementar. Tienen muchas problemas aquí, generalmente las escuelas que nosotros llamamos medianas o más chicas, cuando hay 2 o 3 funcionarios, la cantidad del trabajo administrativo que tienen es realmente abrumadora. En una escuela que tiene 50, 60 funcionarios, el director distribuye todas las labores, En esta escuela los directores y los jefes de UTP, si lo tienen, ¿no es cierto?, los profesores, tienen que cumplir muchas funciones. Son encargados del programa extraescolar, de la alimentación, ¿no es cierto?, de salud escolar, y cada de la ley SEP, ¿no es cierto?, del PIE, y cada una de las labores hoy día, dado que, ¿no es cierto?, hay tantos recursos en educación por distintos programas, debe asumir cada uno de los establecimientos. Respecto a la pregunta 6, 7 y 8, la va a responder mi colega, la abogada del DAEM, la señorita María Paz Núñez.
Jiménez. Buenos días, alcaldesa, concejales. En relación a la pregunta relativa al mecanismo para poder excluir a las empresas que no tuvieron anteriormente un buen resultado en cuanto al servicio licitado, manifestar que efectivamente la ley de compras y específicamente Chile Compras plantean que existe un mecanismo relativo a la conducta anterior o comportamiento contractual anterior de los proveedores y nos permite tener un registro en que los servicios públicos incorporan datos objetivos como la aplicación de multas, los términos contractuales y otros de esa índole. Ese registro a su vez nos permite que nosotros como servicios públicos podamos considerar el comportamiento anterior como un factor o concepto evaluativo, un criterio de evaluación, pero no un factor de exclusión o de eliminación, porque eso podría implicar una afectación a la igualdad de los oferentes. Por lo tanto, se podría incorporar ese concepto en licitaciones a futuro. En cuanto a la segunda pregunta relativa a si las bases establecen específicamente este factor, las bases de Toner, de las que actualmente venimos por esta adjudicación, no establecen ese factor como parte integrante de la evaluación. Sin embargo, con fecha 30 de marzo del 2022, el director de servicios traspasados nos ha ordenado incorporar en todas las bases a futuro el factor de conducta contractual anterior. Por lo tanto, se va a incorporar en los procesos que sigan. Ahora bien, no haber incorporado este factor evaluativo, la verdad es que en este proceso de adjudicación no tiene gran incidencia porque de hecho los tres proveedores adjudicados tienen un puntaje casi excelente u óptimo de 4,99 de un total de 5. Por lo tanto, en la evaluación final no habría tenido gran incidencia en este proceso. Ahora bien, los tres proveedores que participaron de los procesos licitatorios del año 2018 y 2019, que son los cuestionados en este caso, tampoco tuvieron aplicación de multas, es decir, su registro está intacto, no tienen aplicación de multas por parte de la Municipalidad de San Clemente, porque de hecho, en ese proceso licitatorio anterior, que fueron dos licitaciones públicas a finales de 2018 e inicios de 2019, no se les aplicó ninguna sanción porque todos los documentos, que en este caso emanaron de la unidad de bodega y de finanzas y de las demás, proyectaron un comportamiento o un cumplimiento óptimo del contrato. Es decir, los insumos llegaron a bodega y lo que hace la unidad de bodega a través de su encargado que estaba contratado a esa instancia es emitir certificados de conformidad. Los certificados de conformidad cuando son sin observaciones implican que nosotros recepcionamos íntegramente los productos que solicitamos mediante las bases de licitación y que también estaban determinados en las órdenes de compra. Esos insumos, como ya hemos señalado anteriormente, fueron distribuidos y la determinación de que correspondía a Toner alternativos y no originales vino después del pago de los insumos. Por lo tanto, si uno va al decreto de pago, verifica que hay un cumplimiento íntegro del contrato. No hay un comportamiento que nosotros pudiéramos señalar como conducta anterior negativa, en este caso del contratista. Si bien se procuró la desvinculación del funcionario que dio los certificados de conformidad y que mediante el certificado de conformidad señaló que la calidad y cantidad de los insumos correspondía, eso llevó a la vez a que el proceso no tuviera aplicación de multa y tampoco de término contractual. Es por eso que, como señalaba, ni los proveedores que se adjudican hoy, ni tampoco las tres empresas anteriores que fueron Opciones Limitadas, Rigoberto Rodríguez y Computación Integral, no tienen multas asociadas a los procesos con la Municipalidad de San Clemente. Ahora bien, la última pregunta referente a legalidad es relativa a si se han iniciado acciones legales para recuperar el dinero pagado en una anterior licitación de Toner. La verdad, la posibilidad de iniciar una acción judicial de orden civil fue estudiada por la antigua administración Y bien saben que para efectos de demandar un incumplimiento contractual, lo primero que tenemos que nosotros como demandantes haber acreditado era que existía efectivamente un incumplimiento. Y como ya fue señalado, todos los documentos, a excepción del sumario administrativo que se hizo, indicaron que los proveedores entregaron en calidad y cuantía que fue la acordada o la contratada. Por tanto, en ese momento se consideró impertinente, o la verdad que podíamos ser condenados incluso en costas nosotros como municipio, al haber demandado a estas tres empresas. No obstante eso, si bien esa fue una decisión de la anterior administración o de la anterior dirección jurídica, todavía nos encontramos en plazo para demandar civilmente a estas empresas, si esa decisión se tomara. De hecho, entiendo yo que la asesoría externa, en este caso el abogado externo del municipio, estudió las acciones posibles o las acciones judiciales posibles, impetrando en este caso una querella criminal contra los que resultaran responsables, que esa se accionó el año pasado. Y sin embargo, conjuntamente a eso no se realizó una acción civil, desconozco por qué razón. Pero, como les digo, las posibilidades están porque todavía no están prescritas las acciones que podríamos interponer como municipio.
Por favor, el
micrófono. La siguiente pregunta. ¿Existe un catastro de cuántos tonos tiene cada establecimiento educacional? En realidad no existe, no es cierto, por parte del DAEN, un catastro de estos tóner, pero a partir de este año se incorporará la fiscalización en el uso de estos insumos por parte de la encargada del área, la funcionaria Daniela Díaz Becerra. Cada director, cierto, lleva un catastro, un registro del uso de la entrega, ya va controlando, va fiscalizando, pero no existe por parte del DAEN. En las fiscalizaciones que se van a realizar este año está el tema de tóner y tinta como un aspecto, ¿no es cierto?, primordial de la gestión, y también ahí se va a realizar un catastro y vamos a ir, ¿no es cierto?, en forma permanente verificando el uso. ¿Cuál ha sido el uso o no se pudieron utilizar los tóner comprados anteriormente? Los directores señalan que los han utilizado todos, tanto los originales como los alternativos, ya porque los alternativos, ¿no es cierto?, igual tienen un uso, entonces se pueden utilizar. No se ha verificado algún daño a la impresora, a los multifuncionales, y dado la necesidad que tienen de imprimir material, que es muy cuantiosa, por ejemplo, guías, evaluaciones, informes de profesionales de programa de integración y todos los documentos de carácter administrativo, incluso en algunos establecimientos cuando tienen menos alumnos, imprimen textos también, ¿no es cierto?, libros para la lectura de los alumnos. ¿Y qué pasa con los tóneres desocupados y computadores que se han dado de baja? En el caso de los computadores, los que han sido de baja ya que no tienen vida útil, son puestos a disposición para el remate que realizará la municipalidad. El encargado de esta unidad del DAEN, encargado de activo fijo, le pidió a los directores con plazo 18 de abril que envíen un catastro de todos los bienes que han sido dados de baja para realizar un remate. Esto se había hecho anteriormente, pero el remate a raíz de la pandemia no se pudo efectuar el año 2020. Ahora se retomó este tema. Los que están en condiciones de ser utilizados, los que aún tienen vida útil, se disponen para, se incorporan al carro móvil, al laboratorio de computación, instalan alguna aula tecnológica o se lo facilitan a los docentes para el cumplimiento de su labor pedagógica, ¿cierto?, facilitado para el uso en el establecimiento. Los tóneres desocupados no se reciclan. En algunas escuelas se depositan en la basura para que no ocupen espacio y evitar la presencia de roedores. En otras escuelas están guardados en cajas, ya que según la información entregada por los directores, esto les permite llevar un control de cuántos utilizan en un año. ¿Ya? Eso es el informe que pudimos elaborar, ¿cierto?, la colaboración de algunos colegas que entregaron la información.
Ahí está. Bien, concejal Gálvez. Concejal Franz.
Agradezco la respuesta a la solicitud hecha por el consejo anterior. Veo que el DAEN está en su staff de profesionales, contando con dos asesores jurídicos, quien nos acompaña hoy día, y don José Miguel Moya. Y, sin embargo, no advirtieron esta situación irregular. Con respecto a la pregunta 8, la señorita abogada acá presente dice, fue estudiada por la antigua administración. ¿Por qué usted devolvió la boleta de garantía si tuvieron tiempo de cobro de la misma? Desde el inicio de la investigación, el DAEM sabía que los toners no eran originales. Sin embargo, la boleta de garantía estaba en manos del DAEM y tuvieron tiempo suficiente para cobrarla. ¿Por qué no se cobró? O si estoy equivocado.
¿Respondo?
Me responden, por favor, y pido las disculpas correspondientes.
Ocurre que, como abogada, yo no tengo la labor de hacer la devolución de documentos de garantías, porque según el reglamento, quien lo hace es la unidad técnica, en este caso de la contratación, que en este caso es el encargado de informática. No obstante eso, el plazo para devolución de garantías se cumplió paralelamente a la investigación o al sumario administrativo. Por lo tanto, la unidad técnica efectivamente me consultó y consultó también a la gestor de contratos sobre la devolución o cobro de la garantía. Y también nosotros consultamos acá internamente a control interno sobre la procedencia del cobro de la misma. Y sin embargo, la respuesta a nivel de control interno y también estudiada por mi parte fue que procedía a la devolución de la garantía, pero porque habían recepciones de conformidad firmada en este caso por el responsable de la entrega, habrían facturas que tampoco habían sido rechazadas en plazo, y es más, los, como ya había señalado antes, los pagos se habían hecho correspondientemente con toda la documentación. Es decir, no teníamos ningún argumento para haber efectuado el cobro de los documentos de garantía. Esa fue la razón. Nos dijeron que, en ese caso la control interno, que podríamos iniciar una acción judicial directamente a las empresas. Sin embargo, como DAEM, tomamos la alternativa de, paralelamente al sumario, hacer la acción criminal. Y en ese caso, el juzgado de garantía señaló que efectivamente había solo un incumplimiento contractual, no había un delito de ningún tipo. Y, como ya había señalado, por la vía de la acción civil, se decidió por la anterior administración que no se iban a hacer acciones, pero porque tampoco teníamos suficiente prueba para acreditar que el problema hubiese venido por parte de las empresas. Es decir, toda la figura hacia afuera parecía que nosotros hubiéramos recepcionado siempre toner originales. Sin embargo, se da una situación que a los establecimientos educacionales llegaban toner alternativos porque había solo una persona que fue partícipe de los procesos de entrega. Esa persona lo efectuó sola, sin hacer el llamado a la unidad técnica para que participara del proceso. Es decir, el bodeguero efectuaba la recepción de los camiones sin hacer ningún llamado a otras unidades para que fueran partícipes del proceso de recepción. De esas cuatro recepciones, solo en una participaron otros funcionarios, que participó el jefe administrativo de ese entonces, que participó la unidad técnica, que en ese caso sí fue llamada, y se revisaron los insumos. Pero aún así, no se revisó la totalidad e igualmente llegaron insumos alternativos. Porque el encargado de bodega era quien solo, es decir, yo hice la entrevista tomé declaraciones en los establecimientos educacionales y solo recordaban que esta persona efectuaba la entrega en los establecimientos educacionales. Esa fue la razón. La apariencia del contrato fue que siempre se cumplió. No teníamos ningún antecedente, más que el sumario administrativo que yo finalicé a diciembre de 2019, de que los insumos fueran alternativos o falsos. Y también eso nos impidió hacer el cobro de garantía y hacer acciones judiciales civiles.
Concejal Gálvez.
Al principio de la exposición, don José Manuel reconoce de que los procesos son débiles, de que tienen que mejorarse. Producto de lo mismo, están tomando importantes medidas para, como dije anteriormente, en la sesión anterior, no tropezar con la misma piedra y ocupar los recursos del Estado de Chile de manera óptima, no con marcas alternativas que nos metieron el dedo en la boca a todos. Sin embargo, aquí el hilo se cortó por lo más delgado, donde un equipo de profesionales hicieron la investigación y el único responsable fue la persona que desvincularon. Entonces, yo hago mea culpa como concejal no haber estado más encima de esta investigación. Ahora, con respecto a las acciones criminales, quiero que se explaye más en eso. Eso ya caducó, está en proceso, ¿hay algo que hacer al respecto? Eso, alcaldesa.
Cuando nosotros llegamos al municipio, efectivamente ese sumario estaba cerrado y, por lo tanto, una vez que se cierra el sumario no se puede reabrir, pero sí se suman más antecedentes y se pueden iniciar algún tipo de acción. Y se sumaron más antecedentes, de hecho también solicitamos intervenir a la PDI y se interpuso una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables. Eso lo hicimos nosotros como administración ahora con el asesor externo, y eso está en proceso, eso está en proceso todavía. Eso es lo que yo le puedo señalar, eso es lo que hicimos nosotros ahora. Sí, María.
Sí, solo señalar que no hubo un solo responsable, sino que cuatro responsables que salieron en el fondo, que fueron sancionados a raíz del sumario administrativo. Solo que, como ya habéis señalado anteriormente en el otro consejo, las sanciones que nos permiten aplicar al Código del Trabajo son sumamente específicas. La primera o la más gravosa es la desvinculación, y hacia abajo solamente nos permiten la aplicación de multas. Por lo tanto, se aplicó sanciones, pero nos parecía que la gravedad de las infracciones solo daban para la desvinculación de uno de los cuatro funcionarios, y los otros tres fueron sancionados por la vía de multas, que la establece el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Respecto a las acciones criminales, efectivamente existe una querella que fue interpuesta por el abogado externo. Nosotros, como Departamento de Educación, no tendremos noción de en qué instancia va eso. Sin embargo, de forma anterior, en noviembre de 2019, nosotros interpusimos la denuncia en la PDI. Y remitieron, obviamente, los antecedentes a la Fiscalía, y la Fiscalía sugirió al Juzgado de Garantía o solicitó una orden de no investigar porque consideró que los hechos no eran constitutivos de delito. Nosotros pensábamos como departamento que por esa vía podía determinarse si había algún delito de fraude, estafa u otro, y sin embargo esa vía se agotó prontamente con la notificación de la resolución del Juzgado de Garantía.
Bien, había levantado la mano concejal Gálvez de nuevo.
Una última pregunta, alcaldesa, gracias. Fueron sancionados cuatro. ¿Qué sanción tuvieron los que pagaron?
¿Los que pagaron? La unidad de finanzas, me dice usted, perdón. Bueno, en este caso, la persona encargada de bodega fue desvinculada a término de contrato sin indemnizaciones. La unidad de finanzas fue sancionada con la máxima sanción siguiente, que es un cuarto de remuneración diaria, ay, olvidé cuál era el... Sí, un cuarto de remuneración mensual. Y así también, eso fue la unidad de finanzas, la unidad de informática, que era la unidad técnica, que también fue sancionada con multa, y el jefe administrativo de ese entonces también fue sancionado con multa. Un cuarto de remuneración diaria. Ese es el máximo que establece el Código del Trabajo y también nuestro Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. No tenemos una aplicación de sanción intermedia, que claramente, al parecer, la infracción no era tan baja como para la multa que se aplicó, y sin embargo no era tan gravosa, ni reiterativa, ni cumplía otro de los requisitos para que fuera o diera lugar a la desvinculación.
Bien, después levantó la mano el concejal Franz. Concejal Franz, dale.
Muchas gracias, concejal. Gracias, alcaldesa, también. Bueno, estaba leyendo minuciosamente las respuestas que salieron con respecto a esta nuevamente licitación. Oscar hizo una consulta que lo más seguro íbamos a hacer todo, así que quedé conforme con respecto a las respuestas del tema en cuestión, que fue los toners que llegaron y no eran originales, las sanciones. Con eso quedó conforme. Con respecto a la consulta que hice puntualmente, con respecto a la cultura digital o la estrategia de implementar esta estrategia de cero papel o cero impresión, porque ¿cuánto es lo que es la licitación actual para aprobar de los toner?
50.317.098 pesos.
50 millones. Dentro de las unidades que tiene el municipio en esto, o sea, de las áreas, que esto es educación, salud y mismo municipio, creo que vienen bordeando, creo, los mismos valores. Estamos hablando de casi 150 millones de pesos que son en impresión y saliéndose lo que son las hojas, porque una cosa es imprimir y otra cosa es la hoja. En esto, en el consejo anterior hice una pequeña introducción con respecto al tema medioambiental y no quedó conforme con la respuesta que nos dan. Sé que una de las estrategias es la firma digital, pero eso es una dentro de muchas acciones que se pueden tomar. Me gustaría que se pudiera implementar, y esto que ustedes fueran en sí los precursores de esta idea, para poder que en este futuro, en el 2023, vamos nuevamente a estar en esta misma conversa, concejales, y estar viendo, aprobando estos mismos recursos. Yo lo dije en años anteriores y también sugerí la misma acción, y estamos en el mismo valor. Entonces, ¿cómo podemos hacer una acción de reducir este costo? Y no digo para reducir para nosotros, sino también para las comunidades, para crear conciencia con los niños que hoy día, porque estamos entregando recursos para escuelas. ¿Cómo le creamos la conciencia a los niños que una impresión, que justamente en un documento que hoy día nos entrega el Departamento de Educación, está por una sola cara? Si se puede hacer una impresión por ambas caras, y eso la impresora lo hace sola. Entonces ya ahorraríamos, si no dos, ahorraríamos ya tres hojas y dos impresiones si es que pudiéramos nosotros bajarle la calidad a esta impresión. No quiero decir que seamos austeros, algunos van a decir, mira la cuestión que está hablando, pero son ahorros significativos que podríamos gastar precisamente, no en tóner, sino en un mejoramiento para un establecimiento educacional, sino en implementación deportiva, etcétera. Podríamos gastar los recursos en otras cosas y no precisamente en tóner o hoja o impresiones. Creo que podríamos crear una estrategia de implementación de cero papel. Hay muchos municipios que están realizando este tipo de acciones, empresas privadas, o podríamos ver la realidad de alguna y conocer qué es lo que han hecho y cómo se ha reducido significativamente en este tema. Así que con respecto a eso, era mi intervención. Gracias.
Después había levantado la mano el concejal Álvarez Salamán.
Sí, dos puntos. Uno que se toca al principio, que es del que sea nuevo, que la licitación diría nuevo. Lo que la licitación dice que sean originales, no dice que sea nuevo. Eso usted lo toma como original que fuera nuevo, pero eso no significa que sea nuevo. Y eso lo digo porque los originales pueden ser reacondicionados. Lo digo por eso. Y en el segundo punto que me interesa es el tema de los toner que fueron mal entregados o que eran de mal, de distinta calidad a lo que se vendió. A mí me gustaría, como pregunta, es saber con qué distancia de tiempo existe cuando se entrega, desde que llegan los toner acá hasta que se pagan esos toner. ¿Qué tiempos pasaron ahí? Porque en ese tiempo, alguien que el señor que los recibe, que el señor de la bodega, dice usted, y tiene que haber habido un tiempo donde ya se empezaron a repartir y ya se dieron cuenta que los toner no eran los originales y que eran refaccionados. No se llama refaccionado, que eran reutilizados, no tengo idea del nombre técnico. Pero, y usted dice que no se puede cobrar la boleta de garantía. Esas cosas a mí por lo menos no me cuadran, porque las boletas de garantía son para eso, son para que nos entreguen la calidad que uno está cobrando. Entonces, tiene que haber hay tiempos que aquí no, que uno no los maneja, pero tiempo desde que llegó, desde que se empezó a repartir y desde que ya se pagó esta plata, digamos, porque uno sabe perfectamente que las municipalidades, los departamentos de educación son un muy buen negocio, no son grandes pagadores porque finalmente se demoran un poco en pagar, pero pagan, eso yo estoy de acuerdo. Pero ahí hay tiempos que no me cuadran, en que alguien aquí no miró lo que estaba pasando. Eso es la pregunta.
En cuanto a la segunda de las preguntas sobre los tiempos que señala concejal, la última de las entregas se efectuó Es decir, desde las empresas recepcionamos los últimos de los insumos en septiembre de 2019. Eso se distribuye en un plazo de entre 2 y 10 días posteriores a la entrega del DAEM y se hace la distribución por medio de los vehículos del DAEM en los distintos establecimientos educacionales. Sin embargo, nosotros no notamos, es decir, no fuimos advertidos de que los insumos no correspondían sino hasta noviembre. Es decir, que ninguno de los directores tampoco nos alertó de aquello porque ellos no tienen mayor conocimiento y la verdad, cuando uno le pregunta a los directores, ellos no sabían qué habíamos comprado. Creían que habíamos comprado un tóner, pero no sabían que su exigencia era verificar si correspondían a tóner originales o no. Y venían habituados a ocupar lo que el Departamento de Educación mandara. Por lo tanto, si bien en septiembre se terminó la distribución, cuando en diciembre el director comunal, don Leonías, efectúa una visita al liceo, verifica en las bodegas que existen insumos que son claramente alternativos, que las cajas denotaban que lo eran, y ahí efectuamos la denuncia, digamos, a la PDI. Sin embargo, desde la entrega, que como ya decía, la última fue en septiembre, ellos facturan de forma inmediata, pero por orden legal tenemos un plazo de 30 días para hacer los pagos. En un mundo óptimo, la verdad es que nos demoraremos 30 o 40 días en efectuar el pago, pero la verdad es que en una de esas instancias resultó todo pagado de forma previa al sumario administrativo y a la acción criminal. Eso fue lo que ocurrió con los plazos.
Perdón, pero entonces don Leonía el que se da cuenta de que esta cosa no es original.
En realidad él es alertado por funcionarios, no sé si del establecimiento educacional o del Departamento de Educación, y hace una visita a la bodega del liceo y él propiamente los revisa. Y es así que un día viernes, me parece que 9 de noviembre, al día siguiente rápidamente efectuamos la denuncia ante la PDI. Don Leonías es el que verifica esto. Los directores, aún siendo 34, 37 directores, ninguno nos alertó de que eso estaba sucediendo.
Concejal Deira.
Ya, le agradezco el documento respecto de la respuesta. Creo que responden a todas las interrogantes que nosotros realizamos y establecen ciertas acciones que van a desarrollar en el futuro. Por lo tanto, lo que a nosotros nos corresponde, al menos como concejal, creo yo, y en mi caso en particular, yo voy a guardar este documento, lo voy a escanear y lo solicitaré el cumplimiento posterior a lo que están diciendo, porque hay varios mecanismos que indican que se van a implementar. Me parece muy bueno también lo que hizo el director de servicios traspasados de incorporar esta evaluación del comportamiento contractual anterior, en el sentido que efectivamente no permite la exclusión, pero sí que gane otro. Y la pregunta que me nace de cajón, y aquí no desconozco, si es que la misma persona que tuvimos el problema con los tones, la misma empresa postuló o no postuló a esta nueva licitación, que podría haberlo hecho, porque si no estaríamos impidiendo efectivamente el uso de un derecho que ejerce una actividad comercial. Y en ese sentido, y entrando a lo que han dicho los concejales que han intervenido precedentemente, claramente acá existe una obligación no de los directores, sino de los encargados de bodega, el cual tiene un plazo establecido en la ley de 8 días para poder rechazar o aceptar lo que se está entregando. Si en 8 días no hace nada, no dice nada, se entiende que está aceptando y probablemente por eso ustedes no siguieron, no cobraron la boleta. Ahora, mi pregunta que en relación a eso dice, ¿cuál es el daño patrimonial que eventualmente habría o la diferencia en que entraría en un producto original y el producto que efectivamente se recepcionó que era alternativo? Porque tal como lo señalan ustedes en la respuesta, el abogado externo estaría realizando acciones, por lo tanto, no sé, alcaldesa, si usted podría citar al señor Lozano que nos viniera a exponer el estado de avance de la causa y cuáles son las gestiones que se ha hecho de carácter probatorio para poder investigar esa situación. Lo demás, me quedo bastante conforme con lo que indican, esperando que puedan indicar cuáles son los plazos y en la medida que lo vayan realizando las acciones que indican nos vayan contando al Consejo, porque creo que no es la visión que nosotros queremos aportar. Me parece muy bien el hecho que sean de baja, se utilicen en estos laboratorios móviles y que se incorporen también estas nuevas métodos de evaluación que es la conducta contractual anterior. Así que eso, quedo bastante conforme, al menos que hayan respondido de esta manera, respondido a las interrogantes del Consejo. Y claro, queda esta patita que muy bien el concejal Gálvez dice que hay ciertas cosas que todavía se tienen que investigar y que parece que existe cierta incoherencia. Probablemente lo que se hubiera podido hacer en su oportunidad era pedir una medida precautoria respecto a la boleta, a fin de que no esta no venciera y quedara estancado el plazo. No se hizo. Y por tanto, diría que creo que eventualmente las acciones o el resultado de las acciones criminales que se están siguiendo podrían hacer acciones de carácter civil. Pero eso hay que esperarlo. Gracias.
Sí. Disculpe, la verdad es que...
Momento. Señor secretario municipal, lo que aporta el concejal Neira, poderlo considerar con respecto a lo que pide mayor información del asesor jurídico con respecto a la materia.
Sí, denante no le respondí al concejal relativo a la figura de la especificación de los insumos manufacturados, reacondicionados. Lo que pasa es que las bases de licitación específicamente, bueno, las bases administrativas señalan en una parte la identificación de los bienes o servicios y detallan que solo se aceptarán productos o insumos nuevos y originales, por lo que no se aceptará la oferta ni entrega de productos manufacturados, alternativos y o reacondicionados, y luego detalla a qué se refiere con insumos nuevos, alternativos, manufacturados, reacondicionados, que son los que estos tres últimos que quedan fuera. Para tranquilidad, se lo voy a hacer. En cuanto al daño patrimonial, soy súper sincera. La verdad es que yo tuve la labor de fiscal en el sumario administrativo y la verdad es que determinar un monto específico de daño patrimonial es complejo, porque a la altura que se hizo el sumario administrativo ya muchos de los insumos habían sido consumidos y por tanto los cartuchos habían sido eliminados.
Pero María Paz, la diferencia que existe de valor de una cosa alternativa con el original, yo creo que por ahí uno tiene un cierto margen para poder decir, ya está bien, compramos alternativos, los alternativos funcionaron, los gastamos, los consumimos, pero claro, cumple, pero tiene un menor valor, porque en definitiva podrían no ser tan puros, a lo mejor generar un mayor gasto de mantención posterior en la impresora, y por eso uno compra un original. Entonces, ¿cuál es la diferencia de precio entre el original y el alternativo? Creo que es un estándar de medida de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que pagamos de más y esto es lo que no deberíamos haber pagado, porque si no hubiéramos hecho una licitación poniendo que podían ser alternativos.
Sí, totalmente. Eso sí lo investigué en todo el proceso y efectivamente había insumos que, habiendo sido adquiridos en la marca alternativa a 13.000 pesos, por ejemplo, fueron cobrados en un valor de 50.000 e incluso más. Era como un factor de 1 a 5 o 1 a 3. Sin embargo, la determinación de eso, específicamente por los insumos que recepcionó cada establecimiento, era complejo porque, por decirlo de alguna forma, se entregaba una parte en originales y una parte en alternativos. Por lo tanto, no sabíamos si los consumidos habían sido de la parte alternativa o la parte original. Y sin embargo, sabemos que la cuantía era gravosa, por supuesto. Eso en cuanto al daño patrimonial. Fue complejo de determinar, es decir, en el factor en la fase de sumario administrativo no fue posible determinar específicamente el monto en que pudimos haber sido defraudados, por así decirlo. En cuanto a la participación de los antiguos proveedores en este nuevo proceso, de lo que yo verifico del informe de adjudicación, hubo dos que participaron en este nuevo proceso, que son las empresas Computación Integral S.A. y Rigoberto Rodríguez Loyola, y sin embargo sus ofertas fueron rechazadas. Ambas ofertas fueron rechazadas. Y como ya señalaba, aun cuando hubiésemos puesto el factor evaluativo criterio de conducta anterior, no habrían sido sancionados porque ellos no tenían multas aplicadas por la anterior bodega y sus facturas fueron pagadas conformemente. Pero sin embargo, solo como antecedente, ellos sí participaron del nuevo proceso. Y lo último que señalar es que, como ya había dicho antes, es que nosotros como Departamento de Educación estamos prestos a que si se nos asesora o si se nos da la indicación para ejercer acciones civiles, todavía estamos en plazo de ejecutarlas. Y la verdad es que prestos desde lo administrativo y también desde lo jurídico a iniciarlas, tramitar en todo lo que sea posible. Sin embargo, antes se consideró inviable, pero podría en esta nueva administración tener una respuesta diversa.
Miren, señalar respecto a la respuesta que entregamos, que con toda seguridad, ¿no es cierto?, en lo que nosotros tenemos mayor debilidad en no uso de papel y la instalación de la tecnología, todos los hábitos digitales. Respecto a eso, es un tema de largo plazo. Se requiere recursos humanos, financieros, tiempo, ¿cierto? Tecnología, capacitación para poder implementarlo. Hoy día estamos dando pequeños pasos en el documento contra eso y vamos a monitorear y vamos a informar al Consejo posteriormente qué es lo que hemos logrado hacer. Pero para dar un salto cualitativo, ¿cierto? Y cuantitativo al respecto, se requiere tiempo. Por eso yo decía al comienzo que, claro, nosotros podemos partir desde una situación ideal que hoy día no existe en el DAEN. Hay debilidades en ese aspecto. Me imagino que también en la municipalidad, también en el Departamento de Salud. Nosotros incorporamos este año una ingeniero ambiental al Departamento de Educación. Hay todo un desafío ahí, todo un trabajo que ella tiene que hacer respecto, ¿cierto?, a los nuevos desafíos. Pero ya hoy día en la mañana la unidad técnica me presentaba una propuesta para poder mejorar en este aspecto, en el tema de instalar tecnologías digitales para ahorrarnos el tema del papel, como decía el concejal, no solamente por un tema financiero, sino que también un tema ecológico, que es un tema muy importante hoy día. Y lo último que quiero decir, que cuando ocurrió esto de los toners, ya que yo decía el otro día que marcó un punto de inflexión en el Departamento de Educación y también quizás en la municipalidad, estos casi 25 años que llevo en la municipalidad, reconozco que el golpe más duro que recibí enterarme de esta situación, no es que nosotros no tuviésemos instalados los procedimientos ni los procesos de control, sí estaban instalados, pero quizás nosotros administrábamos desde la confianza en la gente, con funcionarios a los que nosotros contratamos, a los que recibimos desde que hicieron la práctica, a los que formamos, a los que apoyamos, a los que contratamos y le entregamos responsabilidades. Y lamentablemente todos los procesos y los procedimientos fueron vulnerados a espaldas nuestras. Yo les decía, les contaba en la ocasión, en la sesión anterior, que cuando llegaron los insumos para el Departamento de Educación, y como yo tenía la responsabilidad de recibir eso y firmar, yo envié a dos funcionarios a verificar que estos fueran originales. Y cuando volvieron me dijeron, son originales, jefe, perfecto. Entonces yo firmo, ¿cierto? Ustedes lo contrataron. No tuvimos la oportunidad de hacer eso con los toners para los establecimientos, ¿cierto? Lamentablemente. Y ahí las confianzas, ¿cierto?, son vulneradas. Lógicamente uno después actúa en forma distinta. Por eso decía que si antes lo recepcionaba una persona, hoy día somos cuatro. Si en la comisión había dos personas, hoy día hay tres. Está la jefa de fiscalización, que es muy rigurosa con todos los procedimientos. Entonces son aprendizajes, son experiencias. Lamentablemente hubo un daño al patrimonio municipal, a los recursos de los establecimientos, que son muy necesarios para los niños de la comuna, que generalmente son los más vulnerables. Pero yo creo que el daño principal y lo que no se recupera es el daño a la confianza, ¿ya? Y lo que eso repercute en términos de imagen del Departamento de Educación también. Un daño francamente irreparable. Esto más que desde lo administrativo, lo digo desde lo emocional, ¿ya? Y por último señalar, ¿cierto?, que dado todos estos antecedentes, nosotros lo que tenemos que hoy día pedir a ustedes que aprueben la contratación de las empresas que se adjudicaron la adquisición de los toners, ¿no es cierto?, y las tintas. Hubo 8 empresas que participaron, se consideran 2 aspectos de la evaluación, que es el tiempo de entrega, que tenía una ponderación de un 20%, y también el tema, el factor económico. Una vez ponderado todos los antecedentes por la comisión, hay 3 empresas, ¿cierto?, que se adjudican la entrega de toner y tintas, que son Henson Hernández Lerchundi por 36.452.000, que se adjudica las 5 primeras líneas. Sociedad Comercial Alca Limitada por 6.711.000, que se adjudica la línea 6 y 7, y la octava línea, Librería Atlántica Limitada, por 7.153.000. Había un presupuesto disponible de 53.000.000 y fracción, y se adjudica por 50.317.098.000. De las 8 empresas, estas son las 3 que calificaron en todos los aspectos, que cumplieron con todos los requisitos, con todas las exigencias. Aquí en la propuesta está firmada por Daniela Díaz Becerra, encargada de fiscalización del DAEN, Juan Aránguiz Sepúlveda, encargado informático del DAEN, y Francisco Quintero Cárcamo, encargado de sistemas informáticos del DAEN. Ellos formaron parte de la comisión.
Bueno, pero antes había levantado la mano el concejal Gálvez, y yo, concejal, si me permite, solo quería hacer una pequeña observación. En el mundo privado, que por cierto conozco porque trabajé y pertenecí ahí durante mucho tiempo, cuando ocurría algún problema o algún error del funcionario, En este caso, el jefe era el responsable porque tenía a cargo a todo el equipo, y él era el que tenía que dar cuenta de la situación y poner la cara en muchas situaciones también complejas a veces, pero era el jefe el que tenía que responder respecto de la falla de alguno de sus funcionarios. Hoy día el mundo público es como muy a la inversa. Cuando existen algún tipo de situación como la que ocurre con el tema de los toner, y como bien dicen por ahí, el hilo siempre se corta por lo más delgado. No obstante, la responsabilidad sin duda sigue siendo siempre aparezca o no aparezca reflejado, digamos, en los resultados, pero siempre la responsabilidad tiene que ser de los jefes, en este caso los encargados de departamento o los que tienen a cargo a lo y la funcionaria. No obstante, obviamente que aquí ocurrió lo mismo que ocurre siempre y que no siempre refleja la justicia. Se cortó el hilo por lo más delgado y se fue el funcionario que estaba encargado de bodega. Eso nomás. Concejal.
Qué buena reflexión, alcaldesa. Antes de pronunciarnos sobre el fin de lo que viene a exponer, quiero que eso nos aclare. Cuando yo pregunto las sanciones, la persona que se desvinculó sin gran capacitación y asumió gran parte de la responsabilidad, sin embargo, la abogada acá presente me dice, también fueron sancionadas 3 personas más, con un cuarto de remuneración mensual o diaria. Yo quiero que eso sea más clara en la respuesta. Y, a fin de cuentas, ¿quién firmó el decreto de pago y pagaron sin conformidad a la unidad técnica? Por todo este análisis profundo que estamos haciendo, que nunca es tarde, pido a nuestra alcaldesa que se revise el sumario con el abogado municipal y, si es necesario, que la Contraloría forme parte de esta revisión. Pagar sin conformidad de la unidad técnica no está bien, es grave, ya que las bases sí lo exigían. ¿Por qué se pagó sin la unidad técnica, sin el visto bueno? ¿No participó, no firmó la conformidad? ¿Por qué pagaron? Todas esas dudas me quedan. Por lo tanto, alcaldesa, pido con mucho respeto, si usted lo estima bien, que este sumario sea revisado por el abogado municipal y, si es necesario, con la asesoría de la Contraloría.
¿Alcaldesa?
Sí.
¿Puedo contestar?
Sí, claro.
La multa que señala el Código del Trabajo, delante me confundí, es un cuarto de remuneración diaria. Esa es la sanción que establece, un cuarto de remuneración diaria. En cuanto a la conformidad, hubo 4 estados de pago, porque fueron 2 procesos licitatorios con 2 proveedores cada uno. En 3 de esos 4 estados de pago hubo certificado de conformidad no solo de la unidad de bodega, sino que también de la unidad técnica, quien dio conformidad en esos 3 procesos, pero sin haber revisado los insumos, y por esa razón también fue sancionado. Y el decreto de pago lo firma desde el alcalde anterior, el jefe del departamento de educación, la contadora de educación, la encargada de finanzas. Esa me parece que son las autoridades que firman el decreto de pago, y responsabilizándose respecto de esa firma únicamente a la encargada de finanzas y al jefe administrativo.
¿Alguna otra consulta de los concejales? No. Entonces, estamos en condiciones de someter a votación la licitación, si me refresca un poquito la...
Estamos citando la autorización para la...
Se solicita la autorización para la contratación de estas 3 empresas, ¿ya?, en la compra de insumos y tintas. Jenson Hernández Lerchundi por 36.452.080 pesos en la línea 1 a la 5. Sociedad Comercial Alca Limitada por 6.711.600, la línea números 6 y 7. Y Librería Atlantic Limitada por 7.153.418 en la última línea de la octava. El total son 50.317.098 pesos.
Concejal Franz.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Farías.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Neira.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Álvarez Salamanca.
Aprobó, alcaldesa.
Concejal Gálvez.
Aprobó, alcaldesa.
Y yo también apruebo.
Muchas gracias.
Gracias.